Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día. Es viernes 8 de noviembre, víspera de la patrona de Madrid, de la Almudena. Una jornada en la que, en horizontes del tiempo, el viento va a ser el protagonista, sobre todo en la sierra, donde para esta tarde se esperan rachas de hasta 80 kilómetros a la hora. En la sierra, por cierto, en las últimas horas ha caído la primera gran nevada de este otoño-invierno, y a esta hora hace más frío que ayer, y eso que ayer hacía un frío de estos que pela. Pues hoy hace más frío que ayer. Tenemos 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur. A las 11 de esta noche, téngalo en cuenta, comienzan los desvíos en la M30 para que se pueda comenzar a derribar la grada que queda del Estadio Vicente Calderón, que en paz descanse. Desde esa hora y hasta las 6 de la mañana del sábado únicamente se podrá circular por los dos carriles izquierdos y el acceso de la M30 estará cortado desde las calles Albifanio y Melancólicos. En la noche de sábado al domingo se realizará el primer desvío por el antiguo terreno de juego que se ha construido la carretera por ahí, para que ustedes se hagan una imagen. Hay que hacer un giro y rodear lo que es la tribuna y luego continuar por el camino de la M30. Y así hasta que derriben lo que queda del Estadio Vicente Calderón, que en paz descanse. La Asamblea de Madrid es noticia en esta jornada de vísperas de elecciones, porque no se entiende lo ocurrido en la Asamblea de Madrid si no fuera por la cercanía a unas elecciones, porque la Asamblea de Madrid no tiene entre sus competencias decirle al Estado lo que debe hacer o no, pero una proposición no de ley de Vox, del partido de la extrema derecha Vox, fue apoyada con críticas por el PP y Ciudadanos, que gobiernan en la Comunidad de Madrid y forman gobierno después de una investidura a la que fueron apoyados por Vox. Y Vox ahí aprieta esa parte del zapato y presentó esa proposición no de ley en la que exista el gobierno de la nación a que ilegalice a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España. Una cuestión que no es ley, no tiene ningún efecto político, pero es meter en un debate en la Asamblea de Madrid, que no tiene competencias para más que instar al gobierno, que ni siquiera está dentro de lo que es el Estatuto de Autonomía, decirle al gobierno lo que tiene que hacer, el gobierno de la nación. Se solicita también a la Unión Europea que incluya a los CDR en la lista de organizaciones terroristas. Como les digo, pese a las críticas, el PP y Ciudadanos votaron a favor, en contra del PSOE más Madrid y Unidas Podemos, una propuesta que no tiene efectos políticos y que a buen seguro, si no hubiera elecciones, no estaríamos en ello, pero, y si hubiéramos estado en ello, no tendría la repercusión que tiene, o por lo menos el valor que para algunos tiene, cara a las elecciones del domingo, ya que se considera que PP y Ciudadanos han hecho seguidismo de una propuesta de Vox. O por lo menos, hay quien piensa también que lo que hacen PP y Ciudadanos es pagar el precio de tener a Vox como partido que le sostiene en el gobierno, que seguramente sería un precio mucho más alto no apoyar esta proposición no de ley. El caso es que el domingo hay unas elecciones, otra vez, veremos si se sale o no del bloqueo, en el marco de una situación de mucha tensión en Cataluña, con toda la información que se ha ido conociendo esta semana, de lo que pretendían hacer los acusados por terrorismo que duermen a la espera de juicio en la prisión de Soto del Real. Entre otras cosas, ya saben que querían tomar el Parlamento Autonómico de Cataluña con el presidente de la Generalitat dentro, Joaquín Torra, y proclamar la República. Y no solo eso, además usando la violencia de la manera más brutal, porque se conocen detalles de lo que querían hacer con los policías que están guardando el Parlamento Autonómico, esposarlos, lanzar botes de humo, y luego el aeropuerto, tomar el aeropuerto también, el aeropuerto del Prat, para provocar que fuera el ejército el que recuperara el control del aeropuerto. La Generalitat desmiente la vinculación de Torra con todo esto, dice que todo esto es electoralismo, pero hay que dar los testimonios en sede judicial. Por cierto, hablando de testimonios, el presidente del gobierno ha pedido perdón por decir que la fiscalía depende de él, que la fiscalía es autónoma, por supuesto, que él no quería decir eso y que todo esto es fruto del cansancio y de la sobreexposición durante la campaña, algo que es cierto. No existe el PSOE, solo existe Sánchez. Sánchez está en todas partes, concede muchas entrevistas, interviene en muchos mítines y ahí achaca el propio Sánchez su error, o por lo menos decirle en la entrevista de Radio Nacional, decir que la Fiscalía dependía del gobierno y que la fiscalía hacía lo que decía el gobierno, cuando tiene un estatuto de autonomía claro y nítido. Así estamos empezando a contar en esta mañana de viernes 8 de noviembre. Más noticias enseguida, antes el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas hasta Coslada hacia la 2, en Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6, y en la M50 complicaciones en Rivas dirección A2, en Getafe hacia la A3 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida contamos la última hora de la actualidad de Madrid. En Buenos Días Madrid, antes un vistazo a la actualidad general. El presidente de la Generalitat, Quintorra, niega relación con los acusados de terrorismo detenidos y encarcelados en Soto del Real. Según el sumario de la operación Judas, que instruye la Audiencia Nacional, pretendían no solo atrincherarse en el Parlamento catalán con él, una vez conocida la sentencia del Supremo, sino también asaltar el aeropuerto del Prat, con la intención de que tuviera que intervenir el ejército. Gobierno y oposición piden a Torra explicaciones. El Gobierno de la Nación, los partidos independentistas hablan de manipulación y de filtración electoralista del sumario. El caso es que eso es lo que dice el sumario y eso es lo que hemos escuchado y visto en los testimonios de los acusados por terrorismo. Lupe Ortiz.
Quim Torra se desmarca de los CDR en prisión provisional por la Operación Judas, los que se refieren a él como Gandalf y dicen que suya fue la idea de ocupar el Parlamento catalán. Y el presidente, según uno de ellos, Ferran Llorens, se iba a encerrar en la sede hasta proclamar la independencia. Lo niega todo Torra y de paso pide que se aclare en qué condiciones han hecho esas manifestaciones, sembrando la duda sobre las comparecencias judiciales. Los partidos de la oposición consideran que tiene que dar explicaciones en el Parlamento catalán. La popular Cayetana Álvarez de Toledo considera que también ante un tribunal.
Todos los extremos de este caso los va a determinar la justicia y muy probablemente el señor Torra tendrá que acabar declarando, imputado. De hecho, considero que la fiscalía, los jueces deberían llamarle a declarar para que explique los extremos de sus relaciones con esta gente y si es verdad o no lo que dijeron, lo que cuentan, de que él estaba detrás o informado o participaba en estas operaciones de asalto al Parlamento, ¿no?
El sumario de la Judas detalla todas las acciones que preparaban los detenidos, no solo ocupar el Parlamento, también el aeropuerto del Prat, con 10.000 personas, decían, para provocar que tuvieran que acudir el ejército. Están grabados, hay fotografías, hay planos, hay anotaciones. Cuando estuvieron ante el juez, los hubo que empezaron por mostrar su arrepentimiento.
Pedro Sánchez ayer atribuía el cansancio de la campaña electoral el haber insinuado que la Fiscalía está a sus órdenes. Ayer rectificaba Sánchez.
La Fiscalía, el nombramiento depende del Gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso y, fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del Gobierno y también mi Gobierno que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial.
Las declaraciones de Sánchez serán aprovechadas por la defensa de los exconsejeros Puig y Comín ante el juez belga, que debe decidir sobre su extradición. Ayer quedaban en libertad sin fianza, pero con medidas cautelares tras declarar en la Fiscalía de Bruselas por las órdenes europeas de detención y entrega reactivadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Por cierto, que el líder de Esquerra y el vicepresidente del gobierno catalán, Junqueras, condenado por sedición, ha presentado recursos ante el Supremo y la Junta Electoral para que él se pueda recuperar su condición de candidato a las elecciones, que le fue negada. Lo ha hecho tras conocerse que al tiempo que dictaba la sentencia del proceso, el Tribunal Supremo propuso su pena de inhabilitación hasta que el Tribunal de Luxemburgo decida sobre su inmunidad. La pospuso el Tribunal Supremo. Eso en cuanto a lo que ocurre en los tribunales y en las decisiones que tienen que tomar respecto a los condenados por sedición y los prófugos de la justicia. Mientras tanto, la Asamblea de Madrid, como decíamos al comienzo, ha vivido un debate tenso, intenso, después de una propuesta de Vox, aprobada con los votos del PP y Ciudadanos, para que se ilegalicen los partidos separatistas que repitan lo que hicieron los partidos independentistas suprimiendo la Constitución y el Estatuto, y se considera a los CDR como grupos terroristas. Esto no tiene efectos políticos, porque la Comunidad de Madrid no tiene competencias para ello, pero estamos en campaña electoral. José Frutos.
La Asamblea insta al Gobierno de la Nación a que ilegalice a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación. También se dirige a la Unión Europea para que incluyan a los CDR en la lista de organizaciones terroristas. PP y Ciudadanos habían introducido enmiendas con garantías jurídicas, pero no fueron aceptadas por Vox. Pero terminaron votando a favor, y eso pese a sus críticas iniciales, críticas de profundidad a la propuesta. Araceli Gómez, Ciudadanos, Yolanda Ibarrola, PP.
Me sorprende que planteen ustedes este asunto cuando está también sobre la mesa el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico, contra valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación.
Estamos a 3 días de la celebración de unas elecciones generales y a nadie se nos escapa el tinte electoralista de esta iniciativa.
Intenso desacuerdo, especialmente en los grupos de izquierda. Lo escenificó con vehemencia Tito Morano, de Unidas Podemos, al reflejar las similitudes de esta PNL con los códigos penales de Franco y Mussolini.
Pero si ustedes están planteando rehabilitar una normativa legal de Franco y de Mussolini, esto solo tiene un nombre y se llama fascismo.
Para Ignacio Arias, de Vox, en cambio, se trata de defender la democracia.
No estamos ante una propuesta de ley eminentemente ideológica, sino totalmente jurídica y en defensa de la nación española y del Estado de Derecho.
La doctrina del Tribunal Supremo, decía, avala la propuesta.
Mientras tanto, las cosas de comer. Bruselas ha emperado las previsiones de crecimiento para España. Asegura que nuestro país se va a ver afectado por un frenazo en el crecimiento económico. Elena Rivas.
Bruselas advierte de que hay demasiada incertidumbre externa e interna por las tensiones comerciales globales y porque estamos consumiendo menos y ahorrando más, lo que frena la economía. Así que rebaja 4 décimas la previsión de crecimiento para este año y el que viene. Pero el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, confía en la economía española para hacer frente a una recesión global.
We know, I know very well.
Sabemos, sé muy bien cuál es el nivel de desempleo y de deuda. Sé que los esfuerzos deben continuar, pero veo también lo que se ha hecho desde los gobiernos en varios años y lo que ha hecho la población española.
La Comisión cree que España crecerá más que la media europea, un 1,9% este año y un 1,5% en 2020 en nuestro país, mientras que la eurozona se quedará en el 1,1% y el 1,2%.
El mundo de la ciencia está de luto tras el fallecimiento de la investigadora Margarita Salas, una de las principales referencias de la ciencia española durante las últimas décadas. Tenía 80 años y aún estaba en activo. Pablo Otero.
Trabajando en el laboratorio hasta el último momento y recogiendo premios a toda una vida de investigación. Así se ha ido Margarita Salas, pionera de la genética molecular, discípula del Nobel Severo Ochoa.
Severo Ochoa decía: hay que hacer investigación básica de calidad y hay que dejar al investigador libertad para que haga la investigación, porque de esta investigación básica saldrán resultados que no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la sociedad.
La patente más rentable de España es una herramienta de ADN creada por Margarita Salas, de uso diario por científicos, policías y empresas. Se va, por tanto, a la científica, pero no su ciencia, como recuerda la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez.
Estamos tristes, pero nos quedamos con los resultados y con el recuerdo de una mujer luchadora que no se muere, que va a permanecer en nuestro recuerdo y en el de la ciencia española, de muchos jóvenes, porque Margarita le gustaba hablar con los estudiantes, despertar vocaciones científicas.
Ha querido la casualidad que el fallecimiento de Salas haya coincidido con el aniversario del nacimiento de otra gran mujer de ciencia, Marie Curie.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Está más cerca el fin de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Acuerdan la retirada gradual, simultánea y proporcionada de los aranceles que ambos países se han ido imponiendo y que ha tenido fuertes repercusiones globales. En Brasil, la Corte Suprema adopta una polémica decisión: que la prisión solo pueda ordenarse cuando se hayan agotado todos los recursos posibles. De esta forma pueden quedar libres miles de presos con apelaciones pendientes, incluido el expresidente Lula da Silva. Y el presidente francés declara en muerte cerebral a la OTAN. Emmanuel Macron considera que la Unión Europea está al borde del precipicio y que hay que replantear la defensa europea ya que no contamos con la ayuda de Estados Unidos. La canciller alemana Angela Merkel no comparte esta visión, aunque reconoce que la OTAN tiene una labor más política que defensiva.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid al comienzo de este viernes 8 de noviembre, un frío viernes de noviembre, Carlos Ibáñez.
Sí, un frío tremendo a esta hora de la mañana, precaución con el viento, se lo estamos contando esta mañana, pero nuestro primer protagonista destacado del día es un agente de la Guardia Civil de paisano, Loli Jurado, que abortó una agresión con machetes en el interior de un vagón del metro. Ocurrió el pasado 31 de octubre en la línea 1 en un convoy que viajaba abarrotado.
Eran sobre las 6 menos 10 de la tarde. El tren para en la estación de Puente de Vallecas y suben dos chavales sudamericanos. Entre los viajeros se encuentran a otros dos, también latinos, y empiezan a discutir. La tensión va a más y una vez dentro del túnel, uno de ellos saca un gran machete y golpea a uno de los rivales. Los pasajeros comienzan a gritar y el agente de paisano se abalanza sobre el agresor, lo inmoviliza, lo arrastra hasta el andén y lo retiene hasta la llegada de la Policía Nacional. Los servicios de emergencias trasladaron al herido al Gregorio Marañón. El amigo del agresor consiguió huir, según el atestado de la policía que tomó declaración a los testigos. El que se escapó era un varón de entre 16 y 18 años, de unos 165 centímetros de alto, delgado, con pelo largo y rizado, que vestía pantalón y sudadera negros. La policía aún está tratando de localizarlo.
Es el último capítulo, como decimos, protagonizado por bandas latinas aquí en Madrid. Y hoy también les estamos contando que la Consejería de Sanidad ha abierto una investigación para revisar el caso de un joven de 23 años de Navalcarnero que falleció cuatro días después de que su familia llamara al Suma 112 en enero de 2018 alertando de que el joven se ahogaba y un médico respondiera que él veía que respiraba perfectamente. Según denuncia la familia, el Suma 112 cometió una negligencia ya que el chico, que sufría un tromboembolismo pulmonar, se estaba ahogando, pero el médico que atendió la primera llamada no valoró la gravedad y retrasó la asistencia. Este es el testimonio de los padres.
Que a lo mejor mi hijo no hubiera podido salir. No le han dado oportunidad. Ninguna. Mi hijo es como si fuera peor que un perro en una calle.
A los políticos que tenemos, que están y les hemos votado para que nos representen y que nos apoyen en las necesidades de la gente llana, de la gente del pueblo, como yo digo, de la gente humilde.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que en este caso se aplicaron los protocolos, aunque ha admitido que faltó humanidad por parte de quien atendió la llamada de la familia pidiendo auxilio.
Me dicen que en su momento sí que se aplicaron los protocolos de emergencias como tal, pero sí que la actitud da a entender que ha sido un tanto despegada, desde luego. A mí no me satisface ese trato y si hubiera sido un familiar mío yo sentiría lo mismo. Que ha faltado un tanto de humanidad a la hora de atender a esta familia. Luego, eso sí que a mí me parece reprochable.
Más cosas. Este viernes, los conductores habituales de la M30 a su paso por el Estadio Vicente Calderón o de lo que queda de él deben acostumbrarse a partir de esta noche a discurrir por lo que en su día fue el césped del estadio. El desvío se pone en marcha para proceder al derribo de la grada que se encuentra sobre la M30. Elvira de Luis.
Han comenzado los trabajos para derribar lo único que queda del templo rojiblanco. Desde las 11 de la noche de hoy hasta las 6 de la mañana del sábado se podrá circular por los dos carriles izquierdos y el acceso del M30 estará cerrado desde las calles San Epifanio y Melancólicos. En estas horas se derribará la barrera que separa los cinco carriles. Durante el fin de semana continúan los desvíos. Marta Alonso es directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación.
A partir del domingo, parte de los vehículos circulen por los carriles exteriores de la M30 y otra parte circulen ya por dos carriles habilitados por el nuevo desvío. A este carril también tendrán acceso los vehículos que entren desde la zona de San Epifanio. Es importante recordar que durante el fin de semana los vehículos no tendrán acceso desde San Epifanio.
Habrá 7 fases en las que los 5 carriles de la M30 se irán desviando de forma paulatina hasta atravesar en su totalidad el estadio. Además, habrá un 6º carril de la incorporación de la M30 desde San Epifanio. Se prevé que a partir del lunes 18 de octubre los coches podrán circular por el antiguo césped con el desvío ya finalizado. Para mayor información, consulte el canal de incidencias de tráfico de Madrid y recuerde circular con precaución.
Y para lo que nos tenemos que preparar también es para la huelga que han convocado los trabajadores de la empresa municipal de transportes. Son 4 días con paros de 2 horas, los próximos 25, 27 y 29, y una huelga de 24 horas el 3 de diciembre. Exigen al ayuntamiento que contrate personal, entre otras cuestiones. Jesús Fraile es el portavoz del Comité de Empresa de la AMT.
La empresa ha paralizado la contratación de personal, de plantilla, de conductores, por lo que se están dejando de cubrir, es decir, están saliendo a la calle más de 100 turnos menos diarios. Esto provoca que la frecuencia de paso de los autobuses se aumente considerablemente.
Una movilización que el gobierno municipal ha calificado de electoralista e injustificada porque dice que las condiciones laborales no han cambiado. Borja Caravante, delegado de Movilidad y Medio Ambiente de Madrid.
Bueno, pues yo estoy dispuesto, por supuesto, a sentarme con el comité de empresa, con los sindicatos, cuantas veces sean necesarias. Ahora bien, también les advierto que no me voy a sentar con una huelga en marcha, porque si uno quiere tener diálogo, comunicación y llegar a acuerdos, no se puede hacer con amenazas de movilizaciones y mucho menos con huelgas en marcha.
Y a esta hora nos marchamos a la Asamblea de Madrid. Ciudadanos ha aprovechado el pleno para anunciar una propuesta de ley contra el enchufismo en el gobierno de la comunidad. Se trata de unas medidas legales para evitar que los altos cargos puedan contratar a parientes hasta un determinado grado. Dicen que pretenden así evitar casos como los del Ayuntamiento de Móstoles. José Frutos.
Ciudadanos la ha bautizado como ley antienchufados, pero su nombre es el de medidas de regeneración en la contratación del personal eventual. Se trata de la modificación de 2 leyes vigentes para prohibir expresamente que los altos cargos del gobierno regional puedan contratar como personal eventual o de confianza a hermanos, primos, tíos o cuñados. César Zafra, Ciudadanos, Ignacio Aguado, vicepresidente del gobierno.
No queremos que los altos cargos de la Comunidad de Madrid se ciñan simplemente a contratar gente porque sean sus familiares, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid debe ser un gobierno ejemplar, a diferencia de otros gobiernos, como por desgracia estamos viendo. Y si la ética no funciona, la ética de los representantes públicos no funciona, como es el caso en Móstoles, tiene que haber transparencia, es el último recurso.
Zafra aprovechaba su turno de preguntas a su jefe de filas y vicepresidente para escenificar la presentación de esta propuesta.
Y la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio quieren impulsar al negocio tradicional. Para ello han firmado un convenio que va a aplicar medidas y actuaciones para atraer a una mayor afluencia de consumidores a los establecimientos minoristas durante la campaña navideña. Begoña Alarcón.
Ayudas para la decoración e iluminación navideña, aparcamiento gratuito para clientes, potenciar la limpieza en las zonas comerciales y facilitar la transformación digital para que los comerciantes complementen sus ventas de forma electrónica. En definitiva, se busca mejorar la competitividad de las tiendas tradicionales y a la vez fomentar el turismo de compras, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ir a nuestros municipios de siempre, al casco antiguo, a comprarse a un reclamo y que además ayude a vertebrar el comercio en Madrid. Todos hemos visto que en estos meses del año, sobre todo noviembre y diciembre, el centro de Madrid está abarrotado y es un momento muy bueno, ya que vienen turistas de toda España y de otros rincones del mundo a comprar, que conozcan las oportunidades del comercio tradicional que tenemos en Madrid, en otros distritos y en otros municipios.
El sector del comercio minorista genera el 13,6% del Producto Interior Bruto Regional y da empleo a 250.000 personas. Es un sector dinamizador de la economía madrileña, según el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio.
Creemos que el comercio es un elemento fundamental de nuestra comunidad, dinamizador, crea empleo y atractivo, como decía, para ese turismo de compras, ¿no?
A la campaña se podrán sumar todos los municipios que lo deseen.
El Centro de Acogida de Refugiados de Cercedilla ya cuenta con sus primeros inquilinos. Ayer por la tarde llegaron 29 personas y hoy está previsto que lo hagan otras 48. El centro, cedido por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Cruz Roja, albergará de forma progresiva hasta el próximo lunes a un total de 117 personas. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento, dice que hay que seguir aportando recursos para atender a los refugiados.
con estos recursos ahora que se han puesto encima de la mesa, puede estar resuelta estos días o estas semanas la situación, a medio plazo no está resuelta. Yo creo que es fundamental que el Ministerio se siga implicando, vaya dando pasos en ese sentido, en crear recursos en los distintos puntos y en otras comunidades autónomas para realmente asumir un tema que, bueno, pues aunque se pueda resolver en un momento determinado a corto plazo ahora, pues a medio plazo no está resuelto.
Un apunte más. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado un incremento de casi 4,5 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio para reducir la lista de espera, que a día de hoy cuenta con alrededor de 5.000 personas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, tragedia en Navalcarnero. A nuestro hijo Aitor, el Suma no le dio una segunda oportunidad. La armonización de impuestos de Pedro Sánchez costará 5.900 millones de euros. Vox, PP y Ciudadanos piden ilegalizar partidos que atenten contra la unidad de España. En El Mundo encontramos más tarjetas sanitarias que población. Hay 185.000 personas más con derecho a sanidad que empadronados en la región. Vox impide el blindaje de la rebaja impositiva. Investigan si el kamikaze que mató a un joven lo grabó con su móvil. El País, la burguesía ilegal del polígono. Cientos de personas viven en zonas industriales de Manoteras, San Blas o Alcobendas sin permiso de vivienda, pero tolerados. Sanidad investiga la muerte de un joven que no fue atendido por el Suma 112. Rocío Monasterio, dos puntos. Yo no promoví la construcción de viviendas, son locales. La Razón, la Asamblea pide ilegalizar a los partidos que atenten contra la unidad de España. Varapalo a los pisos turísticos. El TSJ tumba los recursos de los propietarios y Sanidad revisa la conversación entre los padres del joven muerto por asfixia y el 112. En los digitales 20 minutos, PP Ciudadanos se suman a Vox y exigen al gobierno que ilegalice a los partidos que atenden contra la unidad de España. Y en Madrid Diario, unos padres acusan al 112 de la muerte de su hijo. Yo no te escucho, que te ahogues.
Crónica de la Cultura, en este viernes con María José Francisco.
Jennifer López encabeza a las estafadoras de Wall Street, bailarinas de striptease que estafan a sus clientes, ricos magnates de bolsa y que tendrán que mostrarse lealtad las unas a las otras por encima de la envidia y la avaricia.
Yo no quiero depender de nadie. Solo quiero poder ocuparme de mi abuela, quizás ir de compras de vez en cuando.
Esos tíos de Wall Street, emborráchalos para exprimir sus tarjetas.
Farewell es el regreso de una mujer china a su país natal para enfrentarse a la enfermedad terminal de su abuela en un intento de reforzar el vínculo familiar.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor. Tu abuela se está muriendo.
No lo sabe, así que no le digas nada.
La gente de China cree que del cáncer no se sale.
Entre las películas españolas, una historia de supervivencia y ciencia ficción, dos personas, varios niveles, ¿saldrán vivos de El Hoyo?
El Hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio. Lo que le sobra a los de arriba.
Es asqueroso.
Ventajas de viajar en tren nos lleva al lugar donde Elga, una editora en horas bajas, conocerá a un psiquiatra que le cuenta el caso de un enfermo paranoico extremadamente peligroso y obsesionado con la basura.
Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra. ¿Le apetece que le cuente mi vida? Pues nada, todo empezó cuando...
La vida del explorador Roald Amundsen, el origen de Papá Noel en Klaus o un documental del misterio sobre las Meninas de Velázquez completan la cartelera. La cantante británica PJ Harvey protagoniza también una película documental sobre el proceso de inspiración y trabajo de sus canciones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento inmersos en plena hora punta, que nos deja tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina hasta Monte Carmelo hacia la A1 entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Y en la M50, precaución en Paracuellos, sentido A1, en Rivas, dirección A2, en Getafe y Fuenlabrada, en sentido a la autovía de Andalucía y entre Alcorcón y Boadía del Monte, en dirección a la A6.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Buscamos novedades en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues en primer lugar comunicaros que hoy a partir de las 23 horas y a lo largo de todo el fin de semana darán comienzo esos desvíos en el entorno del estadio Vicente Calderón, aprovechando una menor intensidad de circulación para poder continuar con los trabajos más complejos de demolición. Información mucho más detallada en madrid.es. Por otro lado, nos vamos porque el inicio de la hora punta del viernes ya se extiende por todo el recorrido de la M30, un largo recorrido que incluye Méndez Álvaro, Avenida de América, sentido norte, también la Ribera del Manzanares en ese sentido, A6 y entre los nudos de Colmenar y Nudo Norte. Hay también dificultades de entrada en Santa María de la Cabeza, en el Puente de Praga, también en la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha y en aumento la salida por Avenida de América, sentido A2.
Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se acaba hoy la campaña electoral. En esta víspera del Día de la Almudena, los candidatos de los distintos partidos aprovechan la jornada para pedir el voto. Por última vez, hasta las 12 de la noche. Por última vez, o ya veremos. Mañana jornada de reflexión y el domingo cita con las urnas de noviembre. Nos espera, por cierto, un fin de semana invernal en toda España. En Madrid el domingo no pasaremos de los 10 grados. Acaba una campaña en la que Cataluña ha estado presente. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice que no tiene nada que ver con los detenidos por terrorismo en septiembre, que en su declaración ante el juez han desvelado el plan por el que pretendía atrincherarse con él en el Parlamento catalán tras conocerse la sentencia del Supremo y tomar el aeropuerto para provocar al ejército. Eso es lo que han dicho ante el juez. El independentismo, por cierto, aprovecha las palabras de Pedro Sánchez del miércoles en Radio Nacional, en las que dejó caer que la Fiscalía está a las órdenes del Gobierno, para decir que es una prueba de que en España no hay separación de poderes. Ayer Sánchez, en otra entrevista, en La Sexta, insistió en que fue un error decir eso, pero que se dejó llevar por el cansancio acumulado en la campaña electoral y que no fue preciso, es decir, que todo es fruto del cansancio. Que quiso decir que aunque el nombramiento de la Fiscalía depende del Gobierno, su funcionamiento es autónomo, pero no dijo eso. Dijo, ¿de quién depende? De mí. Viernes, último día de campaña, que tiene otras previsiones informativas, y Fátima Sotorrío.
También es el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, pero antes de acudir a esta cita, los ministros en funciones de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y la de Sanidad y Consumo, María Luisa Carcedo, se van a pasar por el Tanatorio de la Paz en Alcobendas para despedir a la científica Margarita Salas, fallecida ayer en Madrid. Al tanatorio también va a ir a presentar sus respetos a la familia la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a lo largo de la mañana. En nuestra ciudad es noticia y mucho los desvíos de tráfico de la M30 para desmontar la grada del Vicente Calderón. Va a comenzar todo a partir de las 11 de la noche y, como curiosidad, que se puede atravesar lo que fue el césped del estadio encima del coche y además a 50 kilómetros por hora mientras dure la obra, ténganlo en cuenta. De ratas negras se va a hablar en nuestra ciudad. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental va a informar al responsable de plagas del ayuntamiento sobre su presencia en la capital. No es plaga aún, pero se reproducen con mucha facilidad, hay muchos focos y se han comenzado a ver por las calles de Madrid. Son originarias de Asia, escaladoras y se desplazan por árboles, techos, tuberías y vigas con muchísima facilidad. Comienzan los festejos para conmemorar a la patrona de Madrid. Desde las 10 de esta mañana se recogen las flores para esa ofrenda floral solidaria a la Virgen de la Almudena en la plaza que lleva su nombre, donde también se pueden llevar alimentos no perecederos que van a ser donados a varios comedores sociales atendidos por la Iglesia. Entre los actos hoy, a partir de las 5:30 de la tarde, concierto en la Catedral del Orfeón Sociedad, misa y después, a partir de las 8:30, vigilia presidida por el arzobispo Carlos Osoro. Hoy también es un buen día para pasarse por las librerías. Es su día y los libreros piden, por un lado, igualdad de competencia frente a las grandes plataformas online y quieren libre competencia. Por eso, los compradores que se animen hoy a visitar una de ellas pues tienen un 5% de descuento en todos los libros que compren, además de permanecer abiertas hasta las 10 de la noche. De estrenos hoy están los amantes de los videojuegos, en concreto el más esperado se llama Death Stranding, es del legendario Hideo Kojima y se estrena hoy en todo el mundo. En Madrid hay objetos de este videojuego colocados estratégicamente en lugares emblemáticos como Plaza de España, Castellana, Luchana o la calle Alcalá. Y en deportes, lo que tenemos hoy es mucho fútbol, jornada de liga a las 9 de la noche, Real Sociedad Leganés, a partir de las 9:20 lo pueden seguir aquí en Onda Madrid en el 106.0, y además el seleccionador nacional Robert Moreno va a dar a conocer la lista de convocados para los siguientes partidos clasificatorios de la Eurocopa 2020. Nos queda jugar contra Malta y contra Rumanía.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8:23. Contamos el pronóstico del tiempo, del frío, con Ainhoa González.
Este viernes tenemos una jornada de tregua con cielos más descubiertos, aunque en el área de la sierra esa nubosidad puede ser más protagonista a lo largo de la jornada. También de nuevo hoy en el arranque, con ese ambiente brumoso, esas nieblas, sobre todo en zonas altas, donde sí que se puede producir algún chubasco débil, puntual. La cota de nieve va a ir ascendiendo, pero es cierto que llegó en las últimas horas a bajar hasta el entorno de los 900.000 metros. Bueno, hoy se presenta una jornada en general más estable, aunque seguimos con ese viento, un viento de noroeste, oeste, que va a seguir dejando ráfagas más intensas en zonas altas, aunque se dejará sentir en toda la comunidad. Las temperaturas en descenso, hoy las máximas se quedarán como mucho en valores de 12-13 grados y descenderán más de cara al fin de semana, un fin de semana que se presenta con ambiente muy variable y la posibilidad de algún chubasco puntual.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya en Buenos Días Madrid, el primero de la mañana.
Tengamos cuidado estos días porque todo lo que nos llega está cargado de política. De política urgente con ánimo de influir en las elecciones del domingo. La oportunidad no necesariamente coincide con la necesidad. Y eso es lo que pienso cuando me entero de que PP, Ciudadanos y Vox, en la Asamblea de Madrid, han votado una propuesta para ilegalizar a los partidos que atenten contra la unidad de España. Y yo, un ciudadano normal que le gusta analizar lo que pasa a su alrededor, cree que esa propuesta no viene al caso. No soy sospechoso, la verdad, de lo que pienso sobre la unidad de España, tan necesaria y oportuna hoy y mañana. Pero desconfío de aquellos que, como Vox, convencen al PP y Ciudadanos para que la propuesta salga adelante en la Asamblea de Madrid. Es innecesaria y huele a propaganda mitinera a 2 kilómetros. Los partidos, los políticos que no nos gustan, no pueden delinquir por mucho que con palabras expresen la llegada de una república en Cataluña. Las ideas, con excepción de las que expresan odio, no delinquen. Una idea es una idea. Las palabras, nos gusten o no nos gustan, pero no atentan contra el Código Penal. Por demás, cuando las palabras se convierten en hechos, entonces, naturalmente, actúa la justicia, como el Supremo ha hecho y seguirá haciendo, lo que deja vacía la propuesta que se ha votado. La caldera española, la verdad, no aguanta ya más presión estos días.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea negó ayer que la incertidumbre política que ha vivido nuestro país en los últimos años haya afectado a nuestra economía. Esa fue la respuesta del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, al preguntarle por la revisión a la baja que ha hecho Bruselas de nuestras cifras. Lo que sí afecta, reconoció Moscovici, es que el hecho de que haya gobiernos en minoría, poco estables, dificulta la puesta en marcha de reformas estructurales necesarias para que España avance. La Comisión Europea ha reducido las previsiones de crecimiento para este año y para el que viene, y señala además como puntos problemáticos el déficit, que lo revisa al alza, el desempleo y la deuda pública. No obstante, el comisario señaló que los gobiernos anteriores han hecho enormes esfuerzos por sanear la economía española, que se ha mantenido mucho más estable que en otros países vecinos. Y además, según Moscovici, es posible que resista mejor que otras economías el empeoramiento que se avecina. Bruselas no habla de crisis ni de recesión, pero sí de desaceleración en un contexto con fuerte inestabilidad política y social a nivel global.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicente Segovia, buenos días.
Buenos días. Una jueza de Nueva York ordenó pagar al presidente Donald Trump $2 millones por mal uso de su fundación. El fallo responde a una demanda que alegaba que utilizó la institución benéfica para promover sus intereses políticos y económicos en la campaña electoral de 2016. Según el tribunal, Trump violó su deber fiduciario con la fundación al permitir que su personal de campaña planificase una recaudación de fondos para organizaciones benéficas de veteranos de guerra en el periodo electoral. Y en el Congreso continúa la investigación para el juicio político contra el presidente, y el mismo mandatario instó a los legisladores republicanos a que citaran a declarar a Joe Biden, su oponente de cara a las presidenciales del año que viene y ex vicepresidente de Barack Obama. Trump le acusa de abuso de poder mientras ocupaba ese cargo. El gran ausente en el Congreso este jueves fue el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Sin embargo, su abogado dijo que está dispuesto a declarar si es citado bajo orden judicial y no bajo una mera invitación de los legisladores, como era el caso. Su testimonio es uno de los más esperados, ya que Bolton fue uno de los altos funcionarios que presuntamente alertó de los supuestos favores políticos que Trump pidió a Ucrania y que propiciaron el inicio de la investigación. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Campaña electoral, incluidas algunas entrevistas a candidatos cara a las elecciones del domingo, Loli.
Sí, por ejemplo, en la portada de ABC encontramos hoy este titular: Europa no compra el optimismo del gobierno. Calviño vuelve a restar importancia a los avisos de Bruselas y defiende que las cifras correctas son las suyas. En El Mundo ya encontramos en el titular de portada una frase entrecomillada de la entrevista que hoy publica con Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno. Para pactar con el Partido Socialista, dice, debe romper en Navarra y en Barcelona.
Destacamos en El País en La Razón lo siguiente.
El País, PP y Ciudadanos votan con Vox para ilegalizar el secesionismo. Aprobada en Madrid una propuesta de la ultraderecha contra los partidos que atenten a la unidad de España. En La Razón, el titular de portada es otra frase de otra entrevista, la que publica hoy La Razón es con el candidato del PP, Pablo Casado. No facilitaré un gobierno de Sánchez en ningún caso.
No son los únicos asuntos que destaca la prensa que más llevan hoy las portadas.
Pues en la segunda de ABC, Torra insinúa torturas a los CDR para incriminarle. PP y Ciudadanos reclaman a la Fiscalía que pida al juez su imputación. Muere Margarita Salas, la madre de la biología molecular, y el antitaurino y el capillita entran en la RAE por la puerta grande. El diccionario incluye en su nueva edición términos como zasca, vitelmanía, sieso o casoplón. El Mundo, espantada socialista ante la corrupción en Andalucía. Sánchez exprime el miedo a Vox tras la crisis de la Fiscalía y los CDR obedecen a un mando único para actuar, según la investigación. El País hoy incluye en su portada una entrevista con el candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez. El 10N no se votan políticas, sino el gobierno y el desbloqueo. Muere Margarita Salas, pionera y referente de la ciencia en España, y zasca al casoplón y a la homeopatía. El diccionario de la lengua española incorpora 229 palabras nuevas. En La Razón, bronca y mucho debate entre las candidatas. Monasterio, la ganadora para los internautas. Y un titular más, Torra contactó con los CDR el día del Consejo de Ministros de Barcelona.
¿Qué dicen esta mañana los digitales?
El Confidencial, la semana negra de Sánchez enfría al Partido Socialista y augura un congreso de pactos imposibles. El Independiente, el CIS de Tezanos pregunta en plena campaña si Cataluña influye en el voto. El Español, tracking del final de campaña. PSOE y Ciudadanos bajan, PP se mantiene y Vox sigue subiendo. OK Diario, PP, Ciudadanos y Vox defienden la unidad de España y acusan al Partido Socialista de ser cómplice de los golpistas. 20 minutos, el último intento para convencer a los indecisos, tampoco despeja el bloqueo ni los pactos tras el 10N. El diario.es, Pastor imparte una lección de política for dummies a Ciudadanos y Vox. Lainformación.com, la CNMC limita el hachazo al gas a 500 millones tras las presiones de Naturgy y Sedigas. Voz Populi, una entrevista con Albert Rivera, nunca ha sido un problema para España ni para Ciudadanos. Y en Moncloa.com, Iberdrola obtuvo información sobre cientos de llamadas gracias a Villarejo.
Repaso a los editoriales a esta hora.
El de ABC es hoy para la economía. Negarle a realidad es la peor campaña, titula. Las previsiones de Bruselas vienen a desmontar el cuadro macroeconómico que, como un castillo en el aire, levantó el Ejecutivo Socialista para alojar su programa electoral. El Mundo, una campaña sin certezas, concluye una campaña que jamás debió producirse porque es el fruto de la incapacidad política para el acuerdo. El primer culpable de que hayamos llegado hasta aquí no es otro que Pedro Sánchez. El País titula su editorial de hoy sin excusas. Ante la amenaza por parte de independentistas de provocar altercados antes y durante las elecciones en Cataluña, no es concebible, dice, que la oposición haga responsable al gobierno de los eventuales disturbios. El gobierno será obligado a garantizar la normalidad. En La Razón, crisis y gobierno socialista, mal asunto. Prima el temor en un amplio sector de la sociedad a que otro gobierno del PSOE nos devuelva al bucle de mayor gasto público, mayor presión fiscal y consecuente deterioro del empleo.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
En ABC, Ramón Pérez Maura escribe hoy la derecha sin remedio. La derecha de hoy, escribe, tiene un primer partido que sigue siendo fuerte y crece y una escisión en su seno que quiere matar al padre. Eso mantendrá a la izquierda en el poder no 10, sino 20 años. El País jaleaba ayer en la portada el auge de Vox. No es para menos, dice, cada votante de Vox garantiza a Sánchez en la Moncloa. Manuel Marín en el mismo diario escribe, sí fue preciso, demasiado. El comentario de Pedro Sánchez sobre la Fiscalía no fue inocuo, ni improvisado, ni reactivo. No fue un simple error, fue una traición del subconsciente con un tono deliberado de bravuconada electoral de quien concibe el Estado como una propiedad bajo su exclusivo control. En El País, Luz Sánchez Mellado critica la deriva que a su juicio ha tomado la campaña electoral que hoy acaba y escribe, miedo y asco en el mitin. El combate se está embarrando que da miedo y asco, porque no es de lodo, sino de hiel, bilis y heces, que son fluidos más viscosos y difíciles de limpiar de la ropa, la piel, la memoria y el alma. Y en La Razón, Pilar Ferrer escribe hoy, todas con pantalones, en referencia al debate de ayer entre las portavoces de los diferentes partidos políticos. Cinco mujeres, curiosamente todas vestidas con pantalones, como si el feminismo, dice, necesitara enfundarse bajo una prenda sibilina masculina que las adorne de una cierta seriedad frente a resquicios todavía latentes de machismo.
¿Y las imágenes en las portadas, las más destacadas?
ABC lleva a la suya la fotografía de Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, después de enviar ayer un mensaje claro al gobierno al volver a rebajar la previsión de crecimiento de la economía española. Para El Mundo, la foto de portada es la de Manuel Chávez, saliendo ayer de la comisión parlamentaria que investiga el desvío de dinero público para pagar, por ejemplo, varias fiestas en prostíbulos. El pie de foto dice: espantada socialista ante la corrupción en Andalucía. Margarita Salas es la protagonista de la portada del País. Aparece con bata blanca y en su laboratorio, una instantánea tomada en 2015. Discípula de Severo Ochoa, hizo aportaciones decisivas a la biología molecular y al conocimiento del funcionamiento del ADN. En La Razón, la foto de portada es para Pablo Casado, el candidato del PP a la presidencia del gobierno, posando sonriente junto a la fotografía, algunas de las frases extraídas de su entrevista. Mi modelo para gobernar es el pacto con Ciudadanos, no con Vox. El error de Rivera, dice, fue no aceptar España Suma. Juntos estaríamos 30 escaños por encima de Sánchez.
Titulares de la prensa económica.
En Expansión, Santander lanza un Black Friday para empresas con 16.000 millones en créditos. 5 días. Mutua entra en Colombia con la compra del 45% de seguros del Estado. El Economista, el Dow Jones, se suma a la fiesta de Wall Street que marca récord. En Capital Madrid, las SICAP ratifican el vuelo de los grandes gestores hacia la liquidez y el mercado exterior. Y en Diario Abierto, bolsas y mercados españoles rebotan más de un 5% ante el posible interés de Euronext en su adquisición.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Los problemas de Torra.
Sí, el periódico titula este viernes que el caso de los CDR pone en una aprieta Torra, que niega ningún vínculo con ellos y a la vez trata de descalificar las declaraciones de los detenidos. La oposición exige al presidente de la Generalitat que dé explicaciones.
El final de la campaña en los partidos.
La Vanguardia titula que Vox centra esta recta final de la campaña y afirma que la ultraderecha marca los mensajes del PSOE y provoca que PP y Ciudadanos abracen sus tesis de ilegalizar partidos independentistas. Lo dicen por lo de la Asamblea de Madrid.
Sí.
Para el ARA, Sánchez se complica el final de campaña, pero pide perdón y ahora afirma que la Fiscalía es autónoma.
Junqueras, candidato.
El Nacional informa que Esquerra abre un pulso judicial in extremis para que su presidente pueda ser candidato el pasado mañana, este domingo, después de que el Tribunal Supremo haya levantado su inhabilitación hasta que el Tribunal de Luxemburgo resuelva sobre su inmunidad como parlamentario europeo.
¿Quién espera un gran resultado de Unidas Podemos?
Pues Gabriel Rufián, lo dice en una entrevista en Nación Digital, que en la que afirma que si Sánchez sale debilitado de las elecciones no tendrá más remedio que sentarse a negociar con el independentismo. El ARA, por su parte, publica una entrevista con Manuel Cruz, candidato socialista al Senado, en el que dice que una posible abstención del Partido Popular en la investidura no significaría en ningún caso un compromiso por debajo de la mesa.
La justicia tumba las consultas de Colau.
Sí, es un tema que sale hoy en todas las portadas aquí en Barcelona. El Superior de Justicia de Cataluña considera que el reglamento del Ayuntamiento de Barcelona, con el que la alcaldesa quería hacer aquí de la multiconsulta, va contra la ley de todo el Estado porque no prevé pedir una autorización previa.
Cae el precio de la vivienda.
Lo certifican los notarios. La venta de pisos se frena y baja el precio. Los datos los recoge y los publica el diario ARA.
Y por último, duelo en el Zoo de Barcelona.
Sí, duelo por la muerte de Anac, la matriarca de todos los delfines del zoo, a causa de un virus. Anac tenía 34 años y había llegado desde Cuba. Su fotografía se puede ver hoy también en todos los digitales, en todos los periódicos.
Ahí dejamos este puente radiofónico en este viernes. Rafa Ribot en Barcelona, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Adiós, adiós, adiós. Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Cerramos la semana europea con la derrota del Getafe, que perdió 2-1 frente al Basilea y acumula de esta forma su segunda derrota en Europa. El Basilea se adelantaba pronto en el marcador, en el minuto 8 de partido, en el 45 Jaime Mata empataba de penalti y en el 60 de partido hacía el 2-1 Fabián Frey para el conjunto suizo. La jugada para la polémica llegó a pocos minutos del final, cuando el colegiado anulaba el gol a Ángel, un gol legal por fuera de juego que no era. Al no haber VAR en la Europa League, el colegiado no pudo rectificar su decisión equivocada. Hoy vuelve la Liga en la jornada número 13 a las 9 de la noche en Anoeta. El Leganés juega ante la Real Sociedad, con la urgencia de los puntos para salir del farolillo rojo. Partido complicado ante uno de los colíderes de la Liga. Rivera se une a la lista de lesionados y Jonathan Silva no estará por sanción. Será el estreno en el banquillo del mexicano Javier Aguirre.
Son rivales, mañana hay que ir a por ellos y ya está. Al final del partido, tan amigos como siempre seguramente, pero mientras tanto, esto es una guerra. Es decir, ya sé que es una palabra que no se tiene que utilizar, pero esto es para nosotros, tres puntos es... El tópico, no es una final. Bueno, no es una final, pero es un partido muy, muy importante.
¿Qué les ha dicho para que ganen mañana?
No, de todo lo que no te puedes imaginar y no se puede publicar. De todo. No me he guardado nada. Ninguna corrección, ninguna arenga, ningún insulto, nada.
El Real Madrid, por su parte, va a visitar Ipurúa este sábado con la intención de seguir con la racha positiva de resultados. Lo va a hacer sin Bale ni James, pero con Rodrigo, que está en estado de gracia y que ha sido el foco de atención de todas las miradas en las últimas horas. También la de José Luis Mendilibar, que es el técnico del Eibar, hablando del jugador del Real Madrid.
Son grandísimos jugadores, es un grandísimo equipo. Y si están enchufados, pues es muy difícil ganarles. Lo que pasa es que hay veces que también pierdes y el respeto, el miedo, todo eso, y te meten cuatro, pero porque son muy buenos.
El Atlético de Madrid recibirá el domingo al Español en el Metropolitano. Los colchoneros vienen de perder en la Liga de Campeones y sumidos en una crisis de juego que ha ensombrecido el inicio de esta campaña. Álvaro Morata ayer pedía unión para el conjunto rojiblanco.
Falta de actitud ni de motivación, nunca se va a poder decir eso en nuestro equipo. Si tú ves los partidos, puede ser que salgan mejor o peor las cosas, pero nosotros corremos, damos todo, somos como hermanos y sabemos pues que es la culpa de todos.
Y el próximo lunes se realizará el sorteo de la Supercopa de España, sorteo puro entre Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid. Además, también tendremos jornada en segunda división este fin de semana, la jornada número 15, el sábado Las Palmas Alcorcón, el domingo Málaga Fuenlabrada y también el domingo partidazo en Vallecas a las 9 de la noche, Rayo Vallecano Cádiz. En baloncesto, en la séptima jornada de la Euroliga, llegó la primera victoria a domicilio del Real Madrid ante el Estrella Roja por 60-75, aunque tuvo que remontar el conjunto blanco ya que comenzaba el último cuarto del partido perdiendo. De esta forma, el Real Madrid consigue ponerse en positivo con 4 victorias y 3 derrotas. El Barça juega esta noche en Kaunas. En la previa, Nico Mirotic lanzó este mensaje tras las informaciones que le colocaban como uno de los cabecillas en un supuesto amotinamiento de la plantilla en contra de su entrenador Pesic.
Están en el Barça y hay mucha gente jodida. Que no lo han superado y que no lo van a superar. Y les duele. Este equipo, los jugadores, tanto los técnicos como la gente de arriba, estamos muy juntos. Estamos más ilusionados que nunca. Hay otra gente con mucha maldad, que sabemos muy bien quiénes son. Lo que quieren es quieren intentar romper el equipo, romper la dinámica. Pretenden miradas, los números, cosas así. Y luego opinan, escriben lo que quieren.
Y además este viernes lista de convocados de la selección nacional de la selección española a las 11:30 en los canales oficiales de la federación y a las 12:30 rueda de prensa de Robert Moreno en el Museo Nacional del Prado con motivo del bicentenario y el inminente comienzo también del centenario de la selección nacional absoluta. Una rueda de prensa y una comparecencia junto con la de Zinedine Zidane que seguiremos en el partido de la una de Onda Madrid a partir de la 1:03.
¿Qué esperará la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, viernes 8 de noviembre, víspera de la festividad de la patrona de Madrid, la Señora de Almudena. Una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, el viento va a ser el protagonista, sobre todo en la sierra, donde para esta tarde se esperan rachas de hasta 80 kilómetros a la hora. En la sierra, por cierto, en las últimas horas ha caído la primera gran nevada de la temporada. Hoy no está previsto que llueva, aunque ya veremos, pero lo que sí sigue cayendo es la temperatura. Hace bastante frío, o sea, ayer hacía un frío que pela, hoy un poco más. 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 5 en la zona sur, abríguense. Y los conductores que usan la M30 a la altura del difunto estadio Vicente Calderón, pues que comienzan los desvíos de la M30 porque falta por tirar la grada que reposa sobre la M30 y el río. Se van a iniciar los trabajos de derribo de la grada de tal forma que hay que desviar el tráfico. A las 11 de esta noche y hasta las 6 de la mañana del sábado únicamente se podrá circular por los 2 carriles izquierdos y el acceso a la M30 estará cortado desde las calles San Epifani y Melancólicos. Y en la noche de sábado al domingo se realizará el primer desvío por el antiguo terreno de juego y el trazado de la M30 hará una curva que le llevará a usted, si es usuario de ese tramo, hacia donde estaba el césped y luego volver al trayecto habitual de la M30. Y así hasta que dure la demolición de la grada de la tribuna del difunto Vicente Calderón. Que en paz descanse. Ayer es noticia en esta jornada la Asamblea de Madrid. Ayer fue noticia y lo es esta mañana, porque es el primer parlamento regional que aprueba una proposición no de ley. Esto no tiene efectos políticos, porque la Comunidad de Madrid no tiene competencias para decirle al Gobierno de la Nación lo que tiene que hacer o lo que no. Pero se insta al Gobierno de la Nación a que ilegalice a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España. Es decir, que en su parlamento autonómico suprima la Constitución y su Estatuto de Autonomía, por ejemplo, como ocurrió en Cataluña. Es decir, usando unas competencias que no tiene y dedicando el tiempo de la comunidad autónoma a cosas que no tienen nada que ver con sus competencias. Ayer la Comunidad de Madrid dedicó tiempo en la Asamblea de Madrid a un asunto que no está en sus competencias, a iniciativa de Vox, porque estamos en campaña electoral y aquí ya vale todo. Y da lo mismo. Y hay que llevar esto a la Asamblea de Madrid, aunque haya muchos problemas en la Comunidad de Madrid que resolver. PP y Ciudadanos, que dependen de Vox, y eso Vox lo sabe, y exprime esa situación hasta el límite, como lo ha hecho en las últimas horas, porque si no tuviéramos unas elecciones el domingo, es más que probable que este debate o no se hubiera celebrado o no sería portada en ningún medio de comunicación, como por ejemplo hoy es portada en el diario El País, que hoy sí que es en El País este asunto portada, el principal tema, lo que ayer hicieron el PP y Ciudadanos apoyando esta iniciativa de Vox. Bien es cierto que Vox, por ejemplo, no apoyó otra iniciativa del Partido Popular para que la Comunidad de Madrid tenga de alguna manera garantizada sus rebajas fiscales. Eso Vox no solo apoyó al Partido Popular, y el Partido Popular y Ciudadanos sí apoyaron este asunto a Vox, porque es más caro el precio que se paga no haciéndolo que haciéndolo en vísperas de una campaña electoral, porque todo esto no deja de ser un acto de propaganda política en vísperas de una campaña electoral. PP y Ciudadanos votaron a favor de esta iniciativa que no tiene efectos políticos, votaron en contra el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Último día de campaña electoral, como les digo, en eso hay que marcar lo ocurrido ayer en la Asamblea de Madrid. Por cierto, que ya hubo un gobierno, que fue del Partido Popular, que destituyó al gobierno de la Generalitat por suspender la autonomía y la Constitución. Es decir, que lo de ayer no deja de ser más, como les digo, un acto de campaña electoral. Campaña electoral marcada por Cataluña. Se vio ayer en la Asamblea de Madrid. La Generalitat desmiente la vinculación de Torra con los CDRs, es decir, con los individuos que están durmiendo en la prisión de Soto del Real a la espera de juicio acusados de terrorismo, que preparaban un asalto al Parlamento de manera violenta contra los policías que custodian ese Parlamento, utilizando todo tipo de material para tomar el control del Parlamento con Torra dentro. Lo que no sabemos es junto a Torra. Todo indica que sí, según las declaraciones de los detenidos. Torra lo desmiente. Y también el control del aeropuerto, hasta el punto de provocar la intervención del ejército. Eso está en el sumario de la Audiencia Nacional, que por supuesto dicen en los sectores independentistas y los partidos independentistas que esto es electoralismo. Ahí está la información de la Audiencia Nacional, se ha producido esa filtración, como se ha filtrado siempre casi todo lo que ocurre en la Audiencia Nacional. No va a ser que ahora nos tiremos de los pelos y nos rasguemos las vestiduras porque se conoce algo de lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional. Bien, es cierto, como he visto, hasta vídeos de las declaraciones, con lo cual es difícil que saquemos conclusiones diferentes a las que nos pretende llevar, por ejemplo, el independentismo, diciendo que eso está manipulado y que están sometidos a tortura. Ni mucho menos se ve a quien está declarando sometido a tortura. Por cierto, el presidente del gobierno ha rectificado y dice que se equivocó, que evidentemente él quería decir que la Fiscalía es autónoma, pero lo dijo. Dijo que la Fiscalía depende de él, y eso lo van a aprovechar los fugados del independentismo para plantear en Bélgica pegas a la petición de España para la Euroorden, diciendo que en España no hay separación de poderes porque el presidente del gobierno dice que los fiscales y por lo tanto la justicia dependen de él. Enseguida la información electoral de la jornada, antes otras noticias con David Herráez y Fátima Sotorrío. Oriol Junqueras pide su libertad para ser candidato.
El líder de Esquerra Republicana presenta dos recursos, uno ante el Supremo, el otro ante la Junta Electoral. En ellos pide su restitución como candidato a las generales tras suspenderse su inhabilitación hasta que el Tribunal de Luxemburgo resuelva la cuestión sobre su inmunidad.
Bruselas recorta en 4 décimas el crecimiento de España para este año.
Hasta el 1,9% en 2019, Bruselas constata una ralentización de la economía mayor de la que espera el gobierno, acorde con Europa. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, es más optimista y dice que el PIB español crecerá a un ritmo del 2%.
Plantón en la comisión que investiga el uso de las tarjetas de dinero público en la Junta Andaluza del PSOE.
Con las que presuntamente se pagaron gastos en prostíbulos, el expresidente andaluz Manuel Chávez se ha negado a declarar. Tampoco se presentaron los extitulares de la Junta, José Antonio Griñán y Susana Díaz, ni la ministra María Jesús Montero.
Muere la última discípula de Severo Ochoa.
Margarita Salas, científica pionera y referente para los jóvenes científicos españoles, fallece en Madrid a los 80 años. Descubrió el ADN polimerasa que se aplica en medicina forense, oncología y arqueología y deja un gran legado tras ella.
Zasca, antitaurino y casoplón, novedades en el nuevo diccionario de la Real Academia.
En total se han incluido 229 palabras como vitelmanía, brunch, cumplemés o bordería. Es la tercera actualización de la edición número 23 del diccionario de la RAE, dado a conocer en el Congreso de la Lengua Española, que hoy clausuran los Reyes.
Siguen encontrando cuerpos en el naufragio de Lanzarote.
Ya son 9 los cadáveres recuperados tras el vuelco de la patera frente a las costas de Lanzarote. Los supervivientes son 4 varones de origen magrebí. Las autoridades no saben cuántos iban en esa embarcación, por lo que puede haber más víctimas.
cada vez más cerca el fin de la guerra comercial.
China y Estados Unidos acuerdan retirar gradualmente los aranceles que ambas partes han ido imponiendo durante la disputa que comenzó en marzo de 2018. Lo harán de forma simultánea y en la misma proporción.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este viernes seguimos todavía con viento, un viento intenso que hace que se mantenga activado el aviso en la sierra hasta la tarde. Ya estuvo nevando en la jornada de ayer, en las últimas horas sobre todo, descendió bastante la cota de nieve y hoy allí en la zona de la sierra se puede seguir produciendo algún chubasco de forma puntual, débil. Van a tener ambiente brumoso, nieblas ahora en el arranque de la jornada y luego nubosidad variable. Ya decimos que la posibilidad de algún chubasco puntual. En el resto de la comunidad, en cambio, esperamos un ambiente menos nuboso, cielos más abiertos, el sol ganando terreno, pero eso sí, el viento también se dejará sentir, aunque no esté activado el aviso. Y las temperaturas en descenso. Hoy vamos a llegar a valores inferiores a los de ayer, que como mucho alcanzarán registros de 12, 13 grados. De cara al fin de semana, pocos cambios térmicos. De hecho, el domingo vuelve a descender algo el termómetro y vamos a seguir con ambiente variable y con la posibilidad de chubascos, principalmente en el área de la sierra.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Se cierra la cuarta jornada de la Europa League con la derrota del Getafe 2-1 frente al Basilea en tierras suizas. El conjunto madrileño acumula su segunda derrota consecutiva y se queda segundo del grupo con 6 puntos a 4 del Basilea, líder destacado. Jugada para la polémica en el minuto final, donde el colegiado anulaba un gol legal a Ángel por fuera de juego que no era. Al no haber VAR en la Europa League, el colegiado no pudo rectificar su decisión que hubiera supuesto el empate del Getafe. Hoy vuelve la Liga, jornada número 13, a las 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Leganés, con la urgencia de los puntos para salir del farolillo rojo, será el estreno en el banquillo del mexicano Javier Aguirre. Podrán seguir este partido desde las 9 menos 20 en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y hoy Robert Moreno da su última lista del año para los partidos ante Malta y Rumanía de clasificación para la Eurocopa, comparecencia que tendrá lugar en el Museo del Prado con motivo de su bicentenario. Y por último, en baloncesto, primera victoria del Real Madrid a domicilio en la Euroliga, Estrella Roja 60, Real Madrid 75, vital la actuación en el último cuarto de jugadores como Tavares, Rudy Fernández y Sergio Llull.
Las 8 y 15 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola. Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad de Madrid tenemos circulación intensa de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 5 en Móstoles, la 6 en la zona de Las Rozas y también en Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y también de salida de la capital en la 3 en Rivas y en la 4 a la altura de Getafe. En la M40, tráfico intenso en Hortaleza, recintos feriales, y desde Valdemarina, Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, en dirección A2, en Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, hacia la A6. Y en la M50, complicaciones en Rivas, dirección A2, y en Villaviciosa, Odón y Boadía del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Cholo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Entran en hora punta las entradas del norte, tanto la carretera de Colmenar como la de Burgos, a su paso por Las Tablas y San Chinarro, la M11 al paso por Arturo Soria, y en el oeste de la ciudad ya vemos retenciones en la Avenida de la Memoria entre la Glorieta del Cardenal Cisneros con la Plaza de Cristo Rey o la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. De la M30, destacar tráfico muy lento en ambos lados, en la parte sureste desde Méndez Álvaro al Nudo de Manoteras, al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, sin dejar atrás el norte, la Avenida de la Ilustración, con tráfico muy lento entre Salvador Maella y el Nudo Norte, y ya del interior destacar tráfico intenso, sobre todo en Raimundo Fernández Villaverde, en Joaquín Costa o en Doctor Esquerdo, entre la Plaza del Conde de Casal y la Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. A esta hora, a las 8 y 17, contamos la crónica de Madrid. ¿Por dónde empiezas a esta hora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues les estamos contando que un agente de la Guardia Civil de paisano aborta una agresión con machetes en el interior de un vagón del metro. Ocurrió el pasado 31 de octubre en la línea 1 de un convoy que viajaba lleno. Cuando el tren se detiene en la estación de Puente de Vallecas, suben dos jóvenes sudamericanos. En el interior ya se encuentran otros dos varones, también de origen latino, con los que empiezan a discutir. Una vez dentro del túnel, uno de ellos saca un machete de grandes dimensiones con el que golpea a uno de los rivales. Los pasajeros gritan y corren al fondo del vagón y el agente se abalanza sobre el agresor, lo inmoviliza, lo arrastra hasta el andén y lo retiene hasta la llegada de la policía. Los servicios de emergencia trasladaron al herido al Gregorio Marañón y la policía sigue buscando a día de hoy al acompañante del agresor, que logró huir. También les estamos contando que comienzan los desvíos del M30 por el derribo de la grada. El ayuntamiento inicia los desvíos de tráfico a las 11 de la noche de este viernes y hasta las 6 de la mañana del sábado. Únicamente se podrá circular por los dos carriles izquierdos y el acceso de la M30 estará cortado desde las calles de San Epifanio y Melancólicos. En la noche del sábado al domingo se realizará el primer desvío por el antiguo terreno de juego. Además, hoy arrancan los actos en honor de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena. La ofrenda floral va a tener lugar hoy desde las 10 de la mañana en la Plaza de la Almudena. Así que hasta allá nos vamos. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y vemos que ya están los paneles preparados para depositar esas flores junto a la imagen de la Virgen de la Almudena en esta explanada de la catedral. A las 9 de la mañana abrirán las puertas del templo y a las 10 los escolares de Madrid empezarán a llegar para realizar sus ofrendas. Rodrigo Pinedo es el portavoz del arzobispado.
A las 10 de la mañana arranca la ofrenda floral solidaria, en la que invitamos a los madrileños a traer no solo flores, que también, y de hecho iban a venir aquí centenares de niños de colegios de la diócesis a ofrecer sus flores y su alegría a la Virgen, sino también a ofrecer y a traer alimentos que se destinarán a comedores sociales gestionados por entidades de Iglesia.
A mediodía, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, va a saludar a los niños, que además recibirán un detalle como recuerdo de esta jornada. Hoy, además, a las 5:30 de la tarde se podrá escuchar un concierto en la catedral a cargo del Orfeón Sociedad y a las 8:30 el templo acogerá una vigilia de oración. Mañana será el día grande, que retransmitirá Telemadrid.
Y además le contamos que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y los ministros en funciones de Ciencia e Innovación Pedro Duque y la de Sanidad y Consumo María Luisa Carcedo van a desplazarse hasta el Tanatorio de la Paz en Alcobendas para despedir a la científica Margarita Salas, fallecida ayer en Madrid. Y no olvidamos, Juan Pablo, que hoy es el Día de las Librerías. Nuestra comunidad encabeza el ranking nacional de compradores de libros con el 56,7%. Asimismo, los madrileños somos los españoles más lectores. Alcanzamos el 79% del total.
A las 8:20, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en esta mañana de viernes, mañana muy fría, de viernes 8 de noviembre, Sara Medialdea, Diario ABC, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, Servicios Informativos, director de Servicios Informativos de Onda Madrid, buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Has hecho ya la porra, Sara, o no has hecho la porra?
Bueno, ahí ha habido sustanteo, sí, no te lo voy a negar.
¿Ah, sí?
En realidad es que ayer en la Asamblea pues era difícil hablar de otra cosa que no fuera el 10 de noviembre y la cita electoral. La verdad es que estaba pues un poco flotando en el ambiente, estaba en muchas de las enmiendas y de las propuestas y de las preguntas que se presentaron por los distintos partidos, estaba en las conversaciones de pasillos, en los comentarios de la cafetería, y efectivamente pues había incluso quienes especulaban ya con porras sobre, no solo sobre lo que podía pasar, sino sobre la posibilidad de unas terceras elecciones si en estas no se consigue llegar a algún acuerdo, a algún pacto entre partidos que permita formar un gobierno, ¿no? Y bueno, la cosa fue hasta tal punto así, y estaba tan en el ambiente el asunto electoral, que así terminó la tarde, ¿no? Con esa proposición no de ley de Vox, que instaba la ilegalización de los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España, que terminaron también apoyando PP y Ciudadanos, y que al final pues se ha convertido un poco en motivo de polémica, de lucha partidista, y en fin, de asunto polémico en
para
en
el que no tiene competencia la Comunidad de Madrid, por cierto.
Para el que no tiene, claro, pues es que era lo gracioso, que se estaba debatiendo sobre un asunto que levantó muchas ampollas y que es pues prácticamente humo, porque la comunidad no tiene nada que hacer ejecutivamente en este punto, ¿no?
Bueno, igual que se ha demostrado que el Parlamento de Cataluña no puede suspender el Estatuto y la Constitución, y eso tiene un precio en la justicia.
Efectivamente, así es. En todo caso, ya digo, todos pendientes del domingo, incluso en los detalles pequeños, como podía ser ayer en la Asamblea, hablar de cualquier otro asunto de Madrid.
Hablando de Madrid, que en eso estamos nosotros aquí esta mañana, como siempre, Felipe Serrano, ¿quedan vacantes?
Sí, quedan vacantes en el organigrama.
¿Pero
de...
por qué lo dices esto?
no lo digo por nada. Quedan vacantes en el organigrama de la Comunidad de Madrid. Han pasado ya 3 meses desde la toma de posesión del gobierno. Son casi 160 los altos cargos que hay en la Comunidad de Madrid, entre consejeros, viceconsejeros, directores generales, etcétera. Y hay 8 vacantes, son el 5% del total, según el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Entre ellos están algunos muy conocidos, el comisionado para la atención a las víctimas del terrorismo, que inicialmente recayó en Ángeles Pedraza, gerente ahora del organismo autónomo 112. El consejero Enrique López pidió tiempo para acertar con el nombramiento, pero de momento seguimos a la espera. También falta en Justicia Interior por nombrar el director de Política Interior y Ordenación y Control del Juego. Vacante sigue también el puesto de director general de Educación Concertada, después de que hace un mes dimitiera Concepción Canoira tras publicarse por ABC que plagió gran parte de su tesis doctoral. Y en la Consejería de Presidencia, que dirige Eugenia Carballedo, faltan por nombrar a los responsables de la Agencia para la Administración Digital y del Área de Transformación Digital, y también a la persona con rango de viceconsejero, y esto es importante, que llevará a la Abogacía General, de quien dependen todos los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Esto es singularmente importante también ahora que se augura una batalla en los tribunales, batalla fiscal,
claro,
con el gobierno de la nación. Y tampoco ha sido nombrado el director general de Estadística ni el comisionado de Bienestar Animal. Lo recordáis ambos, fue uno de los anuncios...
Se le tiene preocupado a Sara, ese hueco,
sí, sí, de la presidenta autonómica durante el discurso de investidura.
¿Sí?
Era para crear una estrategia específica contra el maltrato, la explotación y el abandono de las mascotas en la región. Bueno, pues ese comisionado de Bienestar Animal tampoco está ni se le espera de momento. En total, como digo, 8 altos cargos que siguen vacantes.
Pero prohibido los enchufes, Sara.
Pues sí, eso es lo que quieren al menos en Ciudadanos, y así lo presentaron ayer precisamente en el Pleno de la Asamblea. Una ley antienchufados, que es la forma en que se refirió a ella César Zafra, que es el portavoz de Ciudadanos.
Sí.
Y bueno, es, digamos, el último conejo que sale de la chistera de Ciudadanos. Ellos lo que piden es que por ley los políticos no puedan designar para cargos de confianza a ningún familiar hasta el cuarto nivel de consanguinidad, que esto lleva hasta los primos y hasta los tíos abuelos.
O sea, ¿en serio?
Sí, nos vamos un poquito hacia atrás en el árbol genealógico de cada uno.
Jesús.
Hombre, ellos lo justifican como una manera seria de acabar por fin con los casos como los de Noelia Pose en el Ayuntamiento de Móstoles.
Que ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue.
Que ahí sigue, y no es por nada, pero yo me temo mucho que si pasa el 10 de noviembre con ella ahí, el asunto se diluya
y se acabó,
se acabe la presión y se quede, sí, ella y, hombre, sus familiares parece que no, de momento,
pero ella sí,
claro,
ella sí. A ver, Felipe, que nos queda una cosa, salimos y molestar. ¿Qué es esto de salimos y molestar?
Pues esto es una campaña muy interesante que pone en marcha el Ayuntamiento de la capital. El ruido es un gravísimo problema del que no somos seguramente muy conscientes. Es una campaña que puso en marcha la alcaldesa Carmena, en esto no hay diferencias políticas, lo pone también el alcalde Almeida, y consiste pues básicamente en que aquellas personas que aprovechan con buen criterio los fines de semana para salir a tomarse una copa, este fin de semana está un poco más complicado porque hay que reflexionar y votar.
Y ahí hace frío.
Y ahí, bueno, pues la idea es que vive y deja dormir, claro, hay que salir, pero hay que tener en cuenta que hay vecinos que están descansando.
Y no hace falta que se entere todo el mundo de que te ha tocado salir. Exacto. Adiós, Sara Medialdea, Diario ABC.
Adiós, buenos días.
Adiós, Felipe Serrano. A las 2, todas, adiós, las noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Aquí sigue la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen aquí que comparecer están a la vuelta de la esquina.